Away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place. Hello, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a otra clase más del taller El Valor del Habla. Y desde la zona centro del estado de Veracruz, México, los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández. Y también se encuentra aquí ya conmigo la Rabanita y Estolia. Y agradecemos también a nuestra querida Alma Diego por auspiciar este programa. También, mis queridos amigos, queremos dedicar el programa en favor de los señores José, hijo de Esperanza, y la señora Emiliana, hija de Felicitas, y en favor del pueblo de Israel. Ahora sí, mis queridos amigos, vamos a iniciar. Bienvenida, querida Rabaní. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias, Hanna. Bendito el Eterno. Gracias a todos, a la señora Alma y a todos los que forman parte de esta radio que nos permiten el espacio, y a los radioescuchas también, porque sin ustedes pues no sería posible este espacio. Bendito el Eterno, estamos muy bien y bueno, seguimos estudiando el valor del habla, y ahora sí que sin querer, pero cada semana estudiando la parashá me doy cuenta, y va a ser interesante ver hasta dónde vamos a poder seguir incluyendo temas de la parashá, pero hasta ahora, desde que empezamos a estudiar, de verdad que hay cosas muy importantes que estudiar del habla en estas enseñanzas semanales que estudiamos en el pueblo judío, pues cíclicamente. Y esta ocasión tocó la parashá de Balak. Para los que conocen un poquito más la historia, Balak era un rey, y Bilam, un hechicero. Hay quienes dicen que era un profeta que no era judío, digámoslo así, porque también eso nos enseñan los sabios, que existían profetas que no eran judíos, y la profecía entendida como un grado de comunicación más elevado que una persona común, una comunicación con Hashem, y que también cuando existía la profecía, que actualmente no existe, Kadosh Baruj Hu la retiró del mundo, pero en el momento que existía, digamos que beneficiaba tanto a judíos como a no judíos. Bueno, pues Bilam era un personaje que tenía esa fuerza, porque además era una fuerza en el habla, y que bueno, que Balak lo busca porque precisamente quiere dañar al pueblo judío, y piensa en dos caminos. Dice, el primer camino es haciendo la guerra, así como lo han hecho otros pueblos, como lo hicieron, por ejemplo, antes la Torá cita el episodio donde vienen los, ahora se me fue el nombre del pueblo, pero bueno, los de los descendientes de Esav, ¿sí? Y llegan para hacer la pelea contra Israel, y bueno, no les va bien. Y finalmente los amalequitas, ya me acordé, los amalequitas vienen y quieren hacer daño, y no les funciona, y no ganan, ¿no? Israel sale beneficiado. Además, hay que añadir que cuando pasa todo el evento del el que se abre el mar y todos los milagros que se dieron con las 10 plagas, fue algo que se promulgó por todo el mundo, no solamente se quedó en Egipto, sino que es algo que la gente habló de ello, y la gente sabía que el pueblo de Israel traía una protección especial. Entonces, por eso es que Balak hace esa evaluación y dice, bueno, yo ya sé que este pueblo trae ayuda, una ayuda especial, y la verdad que hacer una guerra física con él no me conviene, por estadísticamente hablando, por lo que han pasado en los últimos años. Él se dio cuenta que no iba a salir victorioso. Sin embargo, dice, a ver, este pueblo tiene una bendición especial, que ellos claman al Creador y el Creador los protege, los defiende, los acompaña. Entonces yo tengo que buscar a alguien que también pueda dirigirse al Creador, que aquí es donde entra en la historia este Bilam, y que a través de esa persona, o sea, él me ayude a maldecir, porque va a estar dirigiéndose a ese Dios todopoderoso, y que él digamos que en vez de beneficiar, como ha venido haciendo hasta ahora, que perjudique a este pueblo. Ese fue su plan, digamos, eso fue lo que él concluyó, y entonces va, se dirige con Bilam, y entonces, ¿qué pasa? Que Bilam, bueno, al final termina convencido de este plan que Balak le pide, le demanda su servicio, porque pues bueno, además era hechicero, se dedicaba a influir en el mundo espiritual, pero de manera negativa. Y entonces, bueno, ahí va, Bilak y Balaam van, Balak y Bilam van para perjudicar al pueblo de Israel, para maldecir al pueblo de Israel. Y vemos que en el momento que Bilam quiere maldecir, lo que sale de su boca son solamente bendiciones. Hay un simbolismo que usan los sabios, muy interesante respecto a lo que le pasó a Bilam. Y dicen, es como un pescador que está lanzando su caña y el pescado, ¿no? Se prende de la caña, y entonces el pescador jala la caña y el pescado quiere zafarse, pero en vez de zafarse, cuando él se jala para retirarse, abre más la boca. Bueno, ese simbolismo dicen que fue algo similar a lo que pasó con Bilam, que cuando él abrió la boca para maldecir, al final lo que salieron de su boca fueron bendiciones, porque Akash Barujú no le permitió que sacara maldiciones, y al contrario, no le confunde, le cambia las palabras. Y entonces, bueno, más allá de este episodio que es relevante y que lo estudiamos año con año, y por qué lo estoy trayendo yo a colación aquí, y es que de esta manera vemos cómo es que realmente, cuando nosotros utilizamos este órgano que es la boca, podemos usarlo para el bien y podamos usarlo para el mal. Akadosh Baruj Hu nos dio ese instrumento que es el habla a todas las personas, porque quiere que lo usemos de una manera positiva, sin embargo, nos da la opción de usarlo por donde nosotros vayamos. En el caso de Bilam, vemos que inclusive ahí le quita ese libre albedrío y le cambia las palabras y no lo deja usarlo a su conveniencia o a su antojo. Pero la verdad que en el común de los casos, sí, nosotros podemos usar nuestra voz, nuestra boca, nuestras palabras para producir y para crear realidades, ya sean positivas o ya sean no tan positivas. Y entonces habría que preguntarnos, ¿qué estamos nosotros creando con nuestras palabras? Si nos vamos al nivel de la parashá, bueno, ¿estamos bendiciendo o estamos maldiciendo? Y a veces la maldición no necesariamente es justo eso que pensamos que es una maldición, ¿no? El decir palabras peyorativas o negativas o donde estamos invocando algo negativo, sino el maldecir a veces puede ser algo tan automático, puede ser algo que no creemos que tiene ese tinte y que sí lo está teniendo. Entonces hay que analizar por dónde están yendo nuestras palabras. Y hay algo muy interesante que, por ejemplo, analiza la psicología respecto a lo que le llama pensamientos automáticos. Dicen que todas las personas tenemos, pues, un número elevado de pensamientos automáticos al día. ¿Qué significa automáticos? Que no somos conscientes de en qué momento los estamos evocando, creando, simplemente nos llegan esas ideas a la cabeza y que además no necesariamente es fácil el poder evitarlos o poder prevenirlos, sino que, así como su nombre lo dice, automático, pues nos llegan. Ahora, en estas clases hemos hecho el hincapié de que las palabras tienen que ver con los pensamientos. Y una persona está teniendo un pensamiento automático. Y este es negativo, porque también podrían llegar a ser pensamientos buenos, pero generalmente, en la mayoría de los casos, un pensamiento automático va a tener un contenido que es negativo. Pero digamos, en el caso de que es positivo, pues bueno, no nos afecta. Si no, nos estaría sumando. En el caso de que es negativo, entonces sí, Eso podría llevarnos a conducirnos, a que nuestra conducta se vea afectada hacia algo que ya nos está predeterminando a una escena, a una vivencia, a una experiencia que no sea muy agradable. Y si es que lo llevamos al plano del habla, pues también podríamos estar diciendo cosas que no necesariamente estamos muy conscientes o que no necesariamente lo pensamos mucho, sino simplemente lo sacamos. Entonces, en el caso de Bilam, vemos que él planea, sí que tiene un planeamiento de las cosas malas que quiere decir, y al final las palabras no le salen, porque hubo una intervención divina. Ahora, nosotros no podemos pretender que Hashem nos cambie esos pensamientos negativos, también le llaman, otra manera de llamarles a estos pensamientos. Es que son disruptivos, o sea, que de repente invaden y entonces no son con un contenido bueno. Pero si nosotros ya estamos teniendo ese tipo de pensamientos, lo que podemos hacer, porque si yo es automático, no es que lo podemos frenar, es reflexionar de dónde nos viene. Si es que lo escuchamos, o si viene de una emoción, un miedo, un enojo. Angustia sobre algo, cierta inconformidad con alguna situación, de un recuerdo de una parte de nuestra historia. O sea, ¿de dónde me está llegando ese pensamiento? Sobre todo si es recurrente, ¿no? Porque ese es otro tipo de pensamientos, los que son recurrentes y que saltan cada tanto a la mente de la persona. De manera, decíamos, disruptiva. O sea, de repente como que aparecen irrumpiendo, sí, entrando en la sala sin que nadie los espere. Y entonces el problema es, ¿qué pasa con ese pensamiento? No necesariamente lo ignoramos. Y por eso es que en el mundo de la psicología se estudia y se habla de ello, porque sí dejan una huella, sí tienen una tendencia en cómo nosotros estamos viviendo el día a día. A veces decía yo, a nivel de los pensamientos o a nivel de emoción. O sea, ese pensamiento negativo lleva a otro pensamiento y ese otro pensamiento lleva a otro pensamiento y así a veces se va generando una cadena. A veces baja al tema de la acción, o sea, un pensamiento que fue automático y que fue negativo, muchas veces va a influir en nuestra conducta. Y entonces, si queremos analizar la conducta, vamos a entender que había un pensamiento que ni siquiera, digamos, teníamos tanto el control sobre él. Y al final nos terminó llevando a hacer cosas. Que aclaro, el hecho de que yo diga que el pensamiento nos terminó llevando a hacer cosas es que somos nosotros mismos, ¿sí? Porque es nuestro pensamiento. No lo estoy colocando como otro ser aparte, no, es nuestro propio pensamiento. O sea, nosotros, nuestros pensamientos nos llevaron a esa tendencia, digamos, de a una acción que quizá no hubiésemos querido hacer. Y a veces nos puede afectar, digamos, a nivel de acciones simples, como qué color de ropa elijo, o cuál va a ser el desayuno que como, o si voy a ir a una cita de trabajo, o si la cancelo, o si me encuentro con las amigas que quedé, o si les cancelo. Pero a veces puede influir en decisiones mucho más trascendentes que los que son, o sea, decisiones como inmediatas de lo cotidiano. A veces esos pensamientos sí que pueden influir más allá en nuestras relaciones, pueden influir en viajes, por ejemplo, que la persona decide o no hacer, o cambiarse, o mudarse, o cómo va a educar a sus hijos, o qué tipo de creencias va a tener, ¿no? O si ya se va a enojar con alguien porque se acordó de qué pasó, ¿no? Y entonces empieza a atar cabos. Entonces vemos que en realidad, cuando nosotros hablamos, ya hay un material, un antecedente muy, muy vasto, que son los pensamientos, y hay personas que quizá que nos están escuchando y que ubican estos dilemas internos que precisamente se dan a nivel de pensamiento. Hay también personas que estando en su casa o en un lugar aislados también se atreven a verbalizar ese dilema interno, entonces no, les da por hablar solas. Pero aquí lo importante es, bueno, después de que una persona tiene cierto dilema interno o ciertas ideas, Es importante, digamos, como cortarlas, ¿no? Detenerlas. A ver, yo tuve un pensamiento de, uff, hoy el día está nublado y me va a ir pésimo, ¿no? Por ejemplo, es algo que una persona puede tender a pensar muy fácilmente. Y entonces ahí detenerlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué creo que por el hecho de que esté nublado me voy a ir mal? Y ya, la persona puede elegir hasta qué tanto lo va a refutar, a qué tanto lo va a analizar, a profundizar, porque hay personas que además, si yo les digo analícenlo, se va a volver una cuestión obsesiva y además muy pesada y muy angustiante de analizar cada pensamiento. No necesariamente es la propuesta, pero si tienen tiempo, si tienen disposición y si son pensamientos recurrentes, sí vale la pena como, a ver, pero ¿de dónde me está viniendo esta idea, no? ¿En qué momento me compré esta idea de que la lluvia pues es símbolo de algo negativo? Y me hace pensar, ya que traje este ejemplo a colación, que en el mundo judío todo lo contrario, la lluvia representa bendición, ¿no? La lluvia es símbolo de que hay abundancia, porque en el momento que se abren esos, pues esas, ¿cómo se dice? Como cámaras de agua que están en el cielo, que son las nubes, y bajan a la tierra, bueno, pues eso alimenta y da vida a todo el mundo terrestre, incluidos nosotros. Y me acuerdo realmente que a mí en lo personal me pasó eso, ¿no? Hacer ese clic de decir, no, la lluvia no es algo malo, al contrario, la lluvia es algo bueno. Y entonces, cuando uno hace esos pequeños cambios, esos clics en su vida, entonces, claro, ve con otros ojos las cosas, como este ejemplo de la lluvia. Entonces es importante, en la medida que vamos haciendo ese análisis, vamos a ir cambiando nuestros esquemas del mundo. Y eso al final, digamos, se va a ver reflejado en nuestras palabras. ¿Qué tan positivos estamos siendo o qué tan negativos estamos siendo? Si estamos usando ese poder de la palabra para influir para lo bueno o para influir para lo malo. Y eso de influir para lo malo, pues, y para lo bueno y para lo malo, puede ser a nosotros mismos o puede ser a las personas que nos rodean. En consulta pasa mucho que personas llegan a relatar alguna historia, alguna vivencia y dicen, es que mi padre o mi madre me dijeron tal cosa, ¿no? Y es una frase que por ahí el papá o la mamá lo soltaron de una sola vez, pero no saben el impacto que esa palabra tuvo en su hijo. Ustedes mismos pueden ubicar alguna palabra, alguna frase, algo que no solo los padres, alguien más después, a veces los abuelos, a veces los maestros, a veces los tíos, la gente adulta que les rodeaba, ustedes pueden ubicar si fue algo que les, alguna palabra, alguna frase que les influyó para bien o que les influyó para mal. Entonces vemos que sí, creamos realidades a través de nuestra palabra. Y que lo mejor es que seamos conscientes y que podamos usarla para bien. Decía yo, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que también se dicen, ¿no? Se hablan mal, se autocritican y dicen, no, es que yo, por ejemplo, ¿no? Soy un perdedor o siempre me salen mal las cosas o siempre me equivoco. Entonces, este tipo de personas pues ya se están autoafirmando hacia el fracaso, hacia el error, hacia lo negativo. Y además de que lo están afirmando con las palabras, están influyendo en un mundo espiritual que es todavía más complejo, pero también se están confirmando esa imagen negativa que tienen de sí mismos. En ese sentido, en el mundo de la psicología también hay ciertas corrientes que usan las autoafirmaciones para que la persona justo haga lo contrario, ¿no? Cambie cierta imagen o cierta idea que tiene sobre sí mismo. Yo la verdad que tengo mis reservas con ese tipo de prácticas porque, bueno, no parece que tienen realmente mucha influencia. Es decir, que cuando ya una palabra se dijo, una frase y se implantó y deja una huella en la persona, bueno, la manera de trabajarla, de tratarla, no es diciendo lo contrario. No es, por ejemplo, un niño, si le dijeron eres un perdedor, entonces no va a ser 100% útil que cuando él sea adulto diga soy un ganador, soy un ganador. Hay otra manera de trabajarlo que es un poco más compleja y más larga, pero ciertamente ya el hecho de que por lo menos se deje de decir, ¿no?, que soy un perdedor, eso ya es un primer paso para lograr un cambio. Entonces, aclaro, no, mi propuesta no es que ahora se pongan frente al espejo a decirse afirmaciones positivas. Bueno, igual si tienen ganas y si tienen tiempo lo pueden hacer. No va a cambiar eso su vida de un giro de 180 grados, pero sí puede llegar a hacer algo interesante si alguien quiere intentar y contarnos después cómo le fue. Estaría bueno como una prueba, pero por lo menos sí dejar de decir cosas negativas, sí dejar de decirse esto lo hago siempre mal, por ejemplo, o es que la gente siempre me va a criticar. Puede ser en muchos, muchos ámbitos. Parar ese pensamiento, ¿sí? Parar ese discurso interno y parar esa autoevaluación negativa. Sí, es cierto que todos tenemos cosas que mejorar y cosas que podemos hacer diferente, y tampoco se trata de solamente echarnos porras y solamente decir, wow, qué increíble que soy. Se vale reconocer que tenemos errores y que hay cosas que queremos cambiar, pero no tenemos que afirmarnos, ¿no? Es que esto siempre lo estoy haciendo mal. Al contrario, decir, bueno, hay cosas que quiero mejorar. Fíjense qué diferentes. En vez de decir, siempre lo hago mal, y cambiarlo por quiero mejorar tal aspecto. O, ay, es que soy una persona súper impuntual y en vez de decir soy muy impuntual, decir, bueno, quiero mejorar mi puntualidad. Ponerle en positivo y de esa manera ir desestructurando esa idea que está implantada. También el caso de los niños, cuando se les dice que todo lo están haciendo mal o que inclusive que son muy traviesos, o que siempre hay niños inclusive, ¿no?, que desde pequeños le dicen, es que eres malo. Entonces, eso tiene mucho peso y es importante irse con mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones hacia los demás, hacia los niños, hacia la gente que nos rodea, porque no sabemos el impacto que puede llegar a tener, como vemos en las palabras de Vilar, que tuvieron, en este caso, pues fue un impacto. Que Akash Baruj Hu, bueno, lo movió, y al final lo más interesante de todo es que los intérpretes de la Torá, los que vienen a explicarnos, los sabios, nos dicen que al final sí hubo un cierto efecto negativo, y van explicando cada una de las bendiciones que él dice, porque bueno, al final algo de eso como que dejó un mal impacto, que él sí tenía esa intención, si lo vemos con la lógica que estamos explicando ahora, pues de los pensamientos, o sea, su pensamiento sí que fue negativo y eso sí que influye, pero bueno, decíamos, no todos tenemos ese sehut, ese mérito de tener ese escudo espiritual. Y por eso sí es importante el cuidar lo que decimos, cuidar lo que decimos hacia nosotros, hacia los demás y en general a nuestro ambiente. Y es muy importante que ir haciendo esa conciencia, vayamos viendo también la influencia que eso tiene en nuestro día a día. Si una persona se levanta y, por ejemplo, no hay esta idea de que te levantaste con el pie izquierdo. Si una persona ya mientras está arreglando en su casa y está haciendo cosas y ve que las cosas están saliendo mal y dice, ah, es que me levanté con el pie izquierdo, seguramente que va a tener ese sesgo a nivel de pensamiento que todo lo que va haciendo durante el día, si lo ve desde una perspectiva negativa, va a decir, ah, claro, va a estar confirmando todo el tiempo este pensamiento que tú, ¿no? De que es que, ah, claro, hoy me levanté con el pie izquierdo. Y entonces cada situación, cada evento, si hay algo negativo en él, va a confirmarlo. Pues bueno, podemos hacerlo a la inversa. Que si nos pasa una cosa que quizá no parece ser tan positiva, pero nosotros le ponemos el granito o la perspectiva de que sí es positivo, pues eso nos puede ayudar a verlo desde otra manera, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ya nos levantamos y eso ya es ganancia. o que si logramos tener electricidad, o sea, cada uno puede ir viendo qué cosas positivas sí tiene, o hace rato decía yo el tema de la lluvia, hay una tormenta, por ejemplo, eléctrica o de lluvia, y el hecho de que no se vaya la luz, por ejemplo, hay lugares donde se va la luz cuando hay este tipo de eventos, de fenómenos, entonces, bueno, eso ya es ganancia, o cuando una persona se enferma. ¿No? Eso también a veces le puede llegar el malestar físico, hacer sentir que está mal, que la va a pasar mal, que tiene dolor, que está sufriendo, pero inclusive en esas situaciones que podríamos decir son negativas y podríamos tachar de negativas, podemos encontrar las cosas buenas en eso. Y la idea es que los pensamientos van a influir en nuestras emociones. Y también en el momento que nosotros hablemos, eso va a influir en nuestra realidad y no podemos tener la certeza de hasta dónde va a llegar esa realidad. Tratemos las palabras con cuidado, con delicadeza y con seriedad, además, porque a veces podemos decir de una manera muy brusca o jugando, ¿no? Cosas que por supuesto que estaban ahí con la intención de ser dichas, pero que a veces tenemos ciertos mecanismos de represión que le cambiamos. No, es que en realidad era un chiste, ¿no? Ay, es que no te lo puedo decir. O sea, hay un fenómeno muy curioso de lo que Freud nos explica en su teoría. Y es que, por ejemplo, el chiste tiene, este texto se llama El chiste en el consciente. Y él explica que realmente cuando una persona hace un chiste, pues bueno, ese contenido es real. Y que él lo dice como un chiste porque, bueno, es quizás socialmente más permitido o como para quitarle el contenido agresivo en el chiste o para bajarle el rechazo al chiste, pero, ¿no? O cuando una persona dice algo, una crítica, y lo dice, ay, no, es broma, ¿no? O sea, en realidad sí lo quería decir. Y ya cuando le añade, es una broma, es como que lo está queriendo maquillar, pero las palabras ya las dijo. Entonces también es una manera en la que podemos ir analizando las situaciones que se van dando a nuestro alrededor, pero sobre todo a nosotros. Es decir, bueno, cuando yo le digo, supuestamente, ¿no? Quitándole la seriedad al asunto a alguien algo y después le digo es broma, o te lo dije de chiste, o te lo dije solamente como porque sí, o fue un comentario simple, en realidad eso que está saliendo es lo que realmente está en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y es bueno tomarlo en cuenta, son señales que nos van diciendo más o menos hacia dónde está tendiendo nuestro pensamiento, que no siempre es tan consciente. Y, por ejemplo, otra cosa que dice Freud que es contenido inconsciente son los lapsus. O sea, cuando una persona se equivoca y en vez de decir cierta palabra, pues dice otra en su lugar, dice, bueno, también esa era una palabra que quería ser dicha y que estaba siendo reprimida y que, bueno, ahí sale. Entonces hay, sobre todo en discursos políticos o de instituciones o cosas que son como muy importantes, se suele analizar y es muy interesante ver que realmente hay relación de esa palabra que supuestamente como que se barrió, ¿no? En vocabulario del Chavo del Ocho de fue sin querer queriendo. En el psicoanálisis se entiende que no fue sin querer, sino que realmente, bueno, se dijo algo que se quería decir. Lo mismo pasa cuando una persona se enoja, ¿sí? Se enoja y grita, y entonces insulta o saca todo su enojo, y entonces después se arrepiente y dice, ay, es que en realidad no te lo quería decir, y fui muy cruel o fui muy, muy duro al decir esto, porque en realidad, o sea, sí que lo quería decir, pero todos estos mecanismos de represión, como de no ser agresivo o de ser cariñoso, entonces claro, son contenidos que no salen y que muchas veces están solamente la persona lo sabe o inclusive ni siquiera es consciente, que ese es el tema, que no todos nuestros pensamientos los conocemos y tampoco los podemos dominar. Por eso yo decía hace rato que no se trata de hacer un ejercicio de extra cuidado en los pensamientos y ahora querer todos analizarlos y todos querer reprimirlos, porque bueno, al final de cuentas tenemos bastante de mecanismos automáticos que nos ayudan a funcionar de una manera más desde lo simple, pero también de no cargarnos. O sea, que no tenemos que estar pensándolo todo. Hay personas que tienen esa tendencia a estar sobrepensando las cosas y tampoco es tan positivo. Entonces, no se trata de sobreanalizar los pensamientos, sino cuando se da una situación que amerita, sí pensar, ¿por qué estoy, por qué dije esto? ¿No? Recién mencioné el caso de una persona enojada. Bueno, ¿por qué cuando me enojé tanto con mi pareja o me enojé tanto con mi amiga, le dije tal cosa? ¿Qué hay detrás de eso? O inclusive que no salga con una emoción tan abrupta, pero si tienen un pensamiento recurrente respecto a una persona, una relación con la que conviven, bueno, analizar por qué me pasó, ¿no? ¿Por qué es algo que viene de nuevo a mí? Y aclaro que tampoco quiere decir que sea porque la otra persona está haciendo algo mal. A veces tiene que ver más con uno que con el otro. Eso también hay que tenerlo en consideración. Pero el hecho de que la persona ya le ponga cierta forma, cierto nombre, le puede ir ayudando a entenderse mejor, entender sus pensamientos, entender sus emociones, entender de dónde vienen estos, decíamos, supuestos errores que a veces surgen, pero que en realidad son cosas que sí que se querían decir o que sí que se querían externar. Entonces es complejo lo que estamos planteando. Por un lado, decir, sé consciente de lo que está internamente en ti, porque si lo externas, eso ya puede tener un valor. Pero por otro lado, vemos que hay cosas que igual van a salir y que nuestros mecanismos no van a lograr detener y que las cosas van a surgir, digámoslo así. Entonces también está esa posibilidad de que si ya lo dije automáticamente, si ya lo externé, pues ahí lo llevaré al análisis. Lo mejor es analizarlo antes de que salga, antes de que yo lo lleve al mundo externo, al mundo material. Pero si hubo situaciones donde no alcancé a vislumbrarlo y simplemente lo dije y ahí es donde me entero que en realidad tengo tal emoción o tal pensamiento, pues entonces el pensarlo, ¿no? El analizarlo, el hacer un poco de análisis respecto de esto. Algo que, por ejemplo, en el judaísmo está muy claro y estaba pensando justo yo hace rato, cuando hay varias maneras en las que un judío puede salir de Shabbat, digámoslo así. No salimos de Shabbat en el momento que termina Shabbat con el reloj. Por ejemplo, hoy terminó a las 8:37 minutos, pero el hecho de llegar a las 8:37 no significa que se acabó el Shabbat. O sea, el judío sigue estando en Shabbat siempre y cuando no haga tres posibilidades diferentes. Y estaba yo pensando eso hoy porque justamente, pues bueno, pensando en el tema de la palabra y la fuerza de la palabra, y una de las maneras de salir de Shabbat es que decimos una frase que dice Baruch HaMatbil Ben Kodesh, bendito eres tú que diferencia entre lo santo, y la traducción que se le suelen dar a Behol es como lo profano, pero no se refiere a, o sea, en español profano suena como algo fuerte, algo, no sé, como tanto negativo. Se refiere a algo cotidiano más bien. Bendito eres tú que diferencias entre lo santo y lo cotidiano. Y en el momento que eso sale de nuestra boca, ahí, digamos, eso que ya lo nombramos cambia el estatus de nuestra realidad. Fíjense, es justamente esto que estamos hablando. El momento que un judío dice Baruch HaMadir en Kodesh Lejol, ahí se acabó Shabbat. No porque llegó al minuto 37, como en este caso, sino en el momento que nosotros decimos esa frase. Entonces, si yo no la digo, sigo estando en Shabbat. Y así hayan llegado las 9, las 10 de la noche, seguimos estando en Shabbat, si no lo decimos. Hay otra manera más, que es también durante el rezo, y hay una parte que se añade, que también tiene que ver con esto de hacer la diferencia entre lo sagrado y lo cotidiano. Y la tercera manera de salir de Shabbat es haciendo Abdalá, que es igual, decir un texto donde se menciona que ahora estamos saliendo de Shabbat. O sea, hay una acción y hay algo que es verbal, que nos dice y que nos cambia la realidad. Lo mismo pasa al entrar Shabbat. Una mujer judía, cuando encendemos las velas y hacemos el acto de encender, bueno, aquí hay dos costumbres diferentes, no importa, no voy a entrar mucho en el detalle, pero En el momento que nosotras decimos la bendición, ahí ya entró Shabbat, ¿no? Y es súper curioso porque además para la mujer entra Shabbat, pero para el hombre todavía no entra Shabbat, porque el hombre recibe Shabbat cuando va a la sinagoga a rezar. Entonces es curioso como que la mujer ya está en Shabbat, pero la mujer ya es Shabbat, ya tiene prohibido hacer todas las acciones que están prohibidas en Shabbat, pero el hombre puede seguir haciendo. Además es chistoso que a veces como mujeres se nos olvidó hacer algo. Y le podemos decir al esposo, ¿no? Como apaga tal cosa, mueve tal cosa, levanta tal, no, cosas que ya están prohibidas y entonces el hombre todavía no está en esa dimensión, su realidad todavía no ha cambiado porque él no ha dicho la frase que a él le hace conectarse con el Shabbat. Entonces, si se dan cuenta, es algo que es a nivel como físico totalmente, pero también espiritual, o sea, hay una influencia espiritual en esas palabras que nosotros decimos. Nos pueden poner completamente en otra dimensión, digámoslo así. Y en el judaísmo tenemos un montón de eso. El momento que ya lo dijimos, como que esa palabra nos compromete, es como que lo estamos sellando. Y por eso es que somos súper cuidadosos en las cosas que estamos diciendo. Por supuesto, ya llevándolo a lo cotidiano, ¿no? Una persona que, por ejemplo, tiene palabra. De decir, bueno, es que yo sé que cuando lo dices que lo va a cumplir, y una palabra que no tiene palabras, como que bueno, no le da valor a eso que está diciendo y puede comprometerse a algo y al final termina cambiando de opinión o haciendo las cosas diferentes. Es algo que lo podemos ver en el mundo, digamos, en las relaciones, pero yo me estaba refiriendo a algo todavía más profundo, que cuando nosotros decimos algo, eso cambia nuestra realidad y nos conecta con algo diferente. También hacia lo negativo, hay frases que si, digamos, las dijimos, también nos pueden llegar a afectar y entonces hay que hacer otro tipo de situación. Ahora se me ocurre anulación de promesas si una persona prometió algo. No sé si hayan ya escuchado la frase en hebreo que dice Bli Neder. Sí, Bli Neder significa sin promesa. Entonces, dicen, si uno dice mañana voy a hacer tal cosa y al final no lo hace, es como que no cumplió con su palabra, no hizo, no cumplió con ese, digamos así, como ese pacto que realizó. Y por eso, anualmente, tenemos un texto que se lee donde nosotros anulamos promesas. Anulamos promesas así, de este tipo que yo decía, como que, ay, mañana voy a ir o mañana voy a hacer tal cosa. Piensen en la última semana si usaron una frase de decir, ah, mañana te pago, ¿no? O mañana te voy a visitar. O en 3 días nos encontramos. Y al final no lo hicieron. Pero también la anulación de promesas es en cosas todavía un poco más pesadas que tienen valor y que tenemos que anularlo para que eso espiritualmente no nos afecte. Acá en Israel tenemos la gran bendición de que hay lugares donde ese texto, que es un texto especial, se lee semanalmente y entonces hay personas que quieren ir a anular promesas porque dijeron algo que al final se arrepintieron y entonces van ahí para poder anular esas promesas. Otra cosa muy curiosa es que no se puede hacer estando solo, se necesita de testigos que estén escuchando. O sea, cuando uno dice voy a hacer tal cosa, ahí no necesita testigos, uno ya lo dijo, en el momento que uno ya lo dijo, es como que ya lo está sellando, pero para anularlo sí se necesitan testigos que escuchen y que, pues, que contesten que la persona queda como libre de esa promesa que hizo. Y hay todo tipo de historias, por ejemplo, muy fuertes, de personas que hicieron sin querer una promesa y que al final eso terminó afectándoles. Se me ocurre ahora un ejemplo que una mora nos contó, que una chica dijo que no, que ella nunca se iba a casar y bueno, dando el argumento. Y en el momento que llegó el momento para que ella realmente se casara, pues al final no salía y no salía y no salía hasta que alguien le dijo, ve a visitar a tal rabino, ¿no? Y entonces el rabino se sentó con ella y el rabino le preguntó que si en algún momento ella llegó a decir que no se quería casar. Y entonces ella ahí se acuerda y dice, ah, bueno, sí, es que en tal año ¿no? Yo le decía a mis amigas y le dijo, eso es lo que te ha impedido que te cases. Entonces, bueno, se hizo la anulación de promesas y al final la chica terminó casándose. Lo mismo con parejas que no pueden tener descendencia o personas que están como muy ancladas a una situación de su realidad y que no entienden por qué, por más que intentan cambiarlo, no lo logran y de repente es como que hacen esa conciencia de que dijeron algo y que sin querer, sin la intención, estaban sellando algo. Entonces, se sella, digamos, en el mundo material y espiritual y entonces eso como que influye. Además, acordémonos que hay ángeles. Que ellos como que vienen y contestan amén, o sea, así sea, a las cosas que nosotros estamos diciendo. Entonces, no lo digo para que ahora todos terminen espantados, pero sí para que tengamos conciencia de cómo estamos usando las palabras, de hasta qué punto nuestras palabras pueden estar beneficiando, o si las estamos usando para bien. Y aprovecho también para hacer hincapié que como en el caso de Bilam, que él quiso maldecir, al final bendijo, pues bueno, para todas las personas que usan sus palabras con la intención de maldecir, no estoy hablando ahora de los chistes o de los lapsus de Freud, sino que una persona realmente con maldad dice, yo quiero que a fulano le pase tal cosa, nos dicen también mucho cuidado porque entonces eso se te está sellando a ti. En el momento que tú se lo deseas a alguien más, te lo sellas y se me ocurre ahora el caso de Chávez, ¿no? De Hugo Chávez, que dijo que él maldecía desde sus entrañas y al final sabemos lo que le pasó. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque por ahí podríamos decir, bueno, si yo puedo usar la palabra para bien, entonces la lógica es que también para el mal, pero aquí lo lindo es que vemos que Akadosh Baruj Hu tiene misericordia. Si lo hacemos sin querer, si lo hacemos por error, si lo hacemos por ignorancia, muchas veces se sella, pero no es que se nos cobra eso, ¿sí? Hay manera de revertirlo, ya lo decía yo, pero cuando una persona sí lo hace con toda la intención de dañar, con toda la intención de lastimar, entonces ahí sí que tiene un peso muy, muy negativo para el alma de la persona. Y por eso es que vale mucho la pena el ser cuidadosos, porque bueno, es algo muy delicado. Y entonces, estaba yo dudando si decir lo que ahora voy a decir, porque no quiero que lo tomen como un tipo hechizo, como un tipo, conjuro, digámoslo así, pero sí lo voy a decir. Y es que hay cosas que por supuesto, aclaro, la protección es solamente divina. Dios, el santo bendito, Akadosh Baruj Hu, el creador, él es el único que nos protege, pero nos ha dado instrumentos que nos ayudan para protegernos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el libro de los Salmos. Entonces, si alguien siente que tiene peligro o que hay algo que quiere mejorar en su vida, puede leer Salmos y haber sido diseñados todos esos textos con una santidad importante, bueno, sí que generan, digamos, cierto campo protector, pero ojo, no es que sea un conjuro o no es que el libro en sí tenga a magia, no, es Hashem y que está usando ese instrumento a través de nuestros labios que dicen esas cosas. Y bueno, también ahora en tema de guerra y eso siempre se ha visto, pero bueno, ahora muy, muy fresquito lo tenemos que hubo, por ejemplo, casas que se quemaron y que, por ejemplo, justo donde estaban los tefilín o el libro de Teilim, se quemó y eso no se quemó, ¿no? Un soldado, hay una imagen muy fuerte que tenía un libro de Teilim en el pecho, en el bolsillo de, ¿sí? De adelante y la bala se quedó ahí incrustada. Sabemos que un libro, bueno, pues obviamente que una bala traspasa, pero no, ahí se quedó incrustada, ¿eh? Seguramente que vieron la imagen porque estuvo corriendo bastante. Muchas casas donde se ve toda la imagen de toda la habitación quemada y el cajoncito al lado de la cama donde estaba el Teilim, o sea, se abre el cajón y el cajón intacto, ¿no? O sea, como algo como muy sobrenatural, pero sí hay cosas donde está escrito el nombre divino y no para eso nos vamos a poner a escribirlo porque es algo muy delicado y no lo podemos escribir de una manera, nosotros, personas simples. Pero sabemos que eso también es algo que le da mucha protección al pueblo de Israel, la mesuzá, los tefilín, los libros sagrados. Por supuesto que invocar el nombre de Hashem, bueno, esa es la máxima protección. Así que bueno, ahí la receta la tienen y por mi parte es todo. Y con la bendición de Hashem, pues bueno, nos encontramos para la siguiente transmisión, que ya Hanna les estará dando detalles. Adelante, Hanna. Podemos pasar a los comentarios y preguntas.
Claro que sí, Rabani, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos comentó. Y recordé que precisamente una vecina me decía, ella me decía que no hiciera precisamente eso de hablar de más, porque a ella le había pasado que empezó a quejarse de un día que le iba mal y dice que estaba en la esquina esperando el autobús que se le había pasado y que dijo que pues que le había ido mal y que dice, ahora falta que un perro venga y me orine, así dijo, con perdón de la palabra. Y entonces, y efectivamente dice que llegó un perrito y pues hizo lo que hizo. Entonces ella me decía, ten mucho cuidado con lo que digas, dice, porque me pasó esto. Entonces, la verdad es que sí, es real.
Sí.
Y sí pasa. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos acá preguntas de nuestros amigos que nos escriben y voy a empezar con una que dice. Cuando alguien promete algo y se le olvida, por ejemplo, hacer plegaria por alguien y ya no se acuerda de quién, ¿puede hacer plegarias diciendo que pide por todas las personas a las que prometió pedir, pero ya no se acuerda?
Sí, es una manera de resolverlo, aunque siempre lo mejor, como decíamos, es ser más cuidadoso y a partir de ahora hacer esa conciencia, ¿no? Si me comprometí, pues entonces lo anoto o lo recuerdo, inclusive una vez, y bueno, es como que ya estoy cumpliendo esa promesa, pero sí, se puede decir, o por ejemplo, por X persona que me dijeron, pero que no me acuerdo ahora del nombre, ¿no? Y evocar ese momento en el que lo dijo, si es que no se acuerda bien del dato.
Gracias.
Con gusto.
Sí. Tenemos otra pregunta que dice, cuando hacemos promesas, a ver, dice, cuando uno hace en otras vidas promesas, ¿esas promesas repercuten en la vida actual?
Wow, bueno, es una pregunta que sinceramente yo no puedo contestar. No puedo contestarla. A ver, lo que creo que sí es importante tener claro es que inclusive con los sabios, porque hago dos aclaraciones. Una es que no todas las líneas en el judaísmo creen que exista la reencarnación, punto número uno, y punto número dos, las que piensan que sí, digamos, como que uno viene a descubrir en la medida que va avanzando y que le van pasando cosas, pues qué es lo que vino a reparar, pero tampoco es como que uno está pagando una culpa de algo que ni siquiera se acuerda, que ni siquiera tiene consciente. Entonces, en ese sentido, yo les diría como no estar preocupados porque quizá están pagando una promesa que se hizo en una vida pasada. O sea, digamos, en el mejor de los casos, si es esa la situación, Akash Barujú la va a mandar otra vez esa situación para que la persona la pueda reparar. Porque si no, piénsenlo, sería como algo cruel, ¿no? Como decir, bueno, pues ahí te mando a hacer algo que no tienes ni pista ni idea de qué es. No funciona así. Pero excelente pregunta.
Muchas gracias. Tenemos acá una pregunta que fue de hace 8 días y dice así, ¿habrá consecuencias en el cuerpo como alguna enfermedad por el hecho de hacer la shonara? Gracias. Esta es nuestra amiga Elba.
Sí, en el pasado veíamos que en la Torah sí existía el tema del tzaraat, que era como un tipo lepra, que no es lepra, pero sí una enfermedad en la piel. Ahora, digamos, ya no en ese ámbito porque no existe esa enfermedad más, pero sí sabemos que hay algo de esa influencia que envenena, como el caso que yo ponía de Hugo Chávez, ¿no? Que sabemos que le dio una enfermedad porque él tenía una emoción y un odio tan grande que lo colocó además en el cuerpo. Él literalmente lo dijo y eso lo enfermó. Pero a veces en casos que son más sutiles, sí, ciertamente hay personas que pueden llegar a enfermar de ciertas partes del cuerpo porque hay algo emocional o algo en la palabra que lo dijo. Ahora, ojo, actualmente existe la teoría de, que le llaman de la descodificación y entonces es como todo un código de que, bueno, es que si te duele la pierna derecha es porque ni me lo sé, ¿eh? Pero, o sea, hacen como un diccionario de que si te duele la garganta es por cosas que no has dicho, por ejemplo. Es como intentan simplificar y, sinceramente, no es nada científico. Quien lo inventó, además, ni siquiera sabía del tema de las emociones. Entonces, yo personalmente no creo que sea así, de que si es cierta parte del cuerpo y que van a ir con un tipo brujo actual que les va a decir es por X y Y, no. Sí es cierto que nuestro cuerpo habla y que nuestro cuerpo acumula cosas a nivel de emociones, de experiencias, pero nosotros somos quien podemos descodificar eso, no alguien que nos va a decir, ah, sí, te duele la mano derecha porque fuiste muy codo, por decir, no, no funciona así. Cada quien, en cada cuerpo, digamos, se va colocando de una manera muy, muy personalizada, muy subjetiva.
Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿se puede hacer la shonara de alguna persona para evitar algún peligro? Ejemplo, si un violador vive cerca de escuelas o algún ladrón cerca de mi casa, ¿se debe hablar o no? Dios libre.
No entendí hablarlo en qué sentido, o sea, de decir que, ¿no? Hay gente que se entera de alguien que es malvado y lo maldicen, ¿no? Dicen, ay, fulano usando esta palabra. No es la mejor manera de hacerlo, inclusive tratando de ser malvado, pues en todo caso decir, bueno, que Hashem le dé su pago por eso. Pero tenemos,
Aquí.
decía yo, debemos tener mucho cuidado de no maldecir a alguien porque no sabemos si esa maldición, o sea, nosotros. Digamos que también tenemos cierta cuenta que no sabemos qué tan saldada está. Entonces es como un poco ponernos en una situación, al juzgar a alguien más, nos podemos también a nosotros mismos poner en una situación de juicio. Entonces podemos hacerlo de una manera más sutil, y eso de hecho lo hacemos en el rezo, existen los rezos judíos, que a los malvados, pues que tengan ese pago pero sin ponerle como mucho nombre y apellido a las personas.
Bueno, nuestra amiga, lo que le entendí es de que si ella puede decirle a la demás gente o avisarle
Ah, eso
que es
seguro
esa
que
persona.
sí.
Ah.
Seguro que sí. Si es algo que está comprobado, por supuesto que sí. No, eso no se considera la Shonara, al contrario, está salvando vidas y salvando personas. Sí, por supuesto que sí. Pues, pero primero comprobando, ¿vale? Porque si no, es algo muy delicado de difamar a alguien en un tema como tan delicado.
Muchas gracias, Rabanit. Nuestra amiga Alma Torralba pregunta, ¿cómo abordar un tema para no caer en la shonara al preguntar si me comparten un estudio? ¿Está bien si uno pregunta de qué fuente es? Gracias.
No me parece que podría ser la sonada, o sea, no sé si entendí bien la pregunta, pero sí, intentar aclarar una situación no sería problemático.
Gracias. Tenemos acá otra preguntita que dice así. Shalom, estimada Rabani, una pregunta. Hashem nos pone los pensamientos tanto malos como buenos.
No es
Dice,
Hashem el que nos pone nuestros pensamientos negativos,
perdón.
nosotros, o sea, ajá.
Perdón, no lo leí completo. Dice, Hashem nos pone los pensamientos tantos malos como buenos y nosotros elegimos.
No es correcto. Hashem no nos pone, o sea, Hashem no nos pone pensamientos negativos, no es como que nos pone una trampa. Cuando nosotros tenemos pensamientos negativos es porque nosotros los hemos comprado, adquirido, construido, alimentado, pero no es Hashem el que no los pone, ¿vale? Somos nosotros. Y ahora, nosotros también somos los responsables de resarcirlos, de remediarlos, de repararlos.
Muchas gracias. Dice que otra
Pero lo que sí
pregunta.
es que, perdón, solo aclaro, o sea, Hashem da la posibilidad de que tengamos toda la gama de pensamientos, ¿no? O sea, él no nos va a impedir los pensamientos, pero nosotros los vamos a construir.
Impresionante. Ahora sí que nosotros debemos medirlos. Nuestra amiga Virginia Orozco dice, ¿es verdad que cuando me doy cuenta de mi error y pensar en ya no quiero pensar esto, la palabra no en el cerebro lo cambia así? ¿Eso es verdad?
Hay teorías que dicen que así es. No, no sé qué tanto realmente, o sea, a ver, desde la Torah, no necesariamente, pero pueden usarlo, sí, como una manera de poder reacostumbrarse, o sea, el hecho de estar un poco más pendiente.
Muchas gracias. Bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas, pero
Bueno.
entonces voy a decir, leer comentarios. Y es de nuestro amigo Pedro Jaco Méndez, perdón, que dice, Shalom, qué gusto escuchar, estimada Rabanit Yael Stoliar desde Israel. Gracias, que el Eterno siga bendiciendo grandemente y a lo que hacen posible Taller del Habla, estimada Alma Diego, estimada Hanna y Radio Escuchas, Noahidas Brenden Internacional. Gracias y bendiciones. Estimada Rabanit, Shavua Tov, gracias. Tengan una semana bendecida. Este es de nuestro amigo Jaco Méndez.
Bendición también para usted.
Voy a buscar más comentarios. Nuestro estimado dice que tengas una buena semana con afecto. Eso nos los envía nuestro estimado. Ay, no tengo acá su nombre. Bendiciones para usted, gracias por enviar sus bendiciones. Y me voy ahora al grupo del Taller del Habla. Y nuestra amiga Anishoara dice, Shalom Ora Yael, quizás con la plegaria de cancelación de promesas, también se cancelan aquellas promesas de vidas pasadas.
Sí, puede ser que sí, porque ahí, digamos, se incluye todo lo que uno no es consciente que prometió. Entonces, sí, puede ser una manera de poner la intención de, bueno, inclusive cosas que uno puede tener que pagar desde otros, ¿no? Otros momentos. Sí, es una opción.
Muchas gracias, Rabanit. Y bueno, ahora nos
Es
vamos con los
bueno.
sal nos vamos con las con los saluditos y queremos saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan desde diferentes puntos. Un saludo muy afectuoso hasta los Estados Unidos, Colombia, Rumania, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Argentina. Y acá tenemos un país que es España. Muchas gracias, estimados. Un abrazo, muchas bendiciones para ustedes y gracias por acompañarnos este día en el taller El Valor del Habla, que ha sido de mucha bendición para todos. Y bueno, vamos a leer ahora los saluditos que nos envían y dicen, Shalom, estimada Rabanilla, él, Stoller, a la señora Alma también, a la querida Belkis y una servidora y a todas, bendiciones. Bendiciones para usted, querida Alma. Nuestra amiga Alicia dice, saludos querida Rabaní desde Costa Rica. También tenemos acá otro saludo de nuestra amiga Daily que dice, Shabbat Shalom, toda Rabaní, Daily desde Cartagena, Colombia. Saludos para usted, querida Daily, saludos para usted,
Saludos.
querida Alicia. También nos escribe nuestra amiga. Nuestras amigas, a ver, nos vamos para ahora el grupo de la radio. Tenemos acá una preguntita, vamos a parar tantito los saluditos que dice. Nuestra amiga Reina Peralta escribe y dice, Shalom, no escuché si explicó algo al respecto, pero en una ocasión maldije el dinero de una persona que amo mucho porque esta persona se estaba comportando inapropiadamente y yo reduje que su dinero era la razón por la que esta persona se comportaba así, este lo dice nuestra amiga Reina Peralta. Dice, obviamente lo hice en un momento de enojo, después me arrepentí y pedí perdón a Hashem. A esta persona nunca le pedí perdón, pero es algo que ahí está en mi memoria Pues sí me hace sentir muy mal.
Sí, no necesariamente se tiene que hablar con la persona, en este caso específico que comenta, pero al contrario, ¿no? Puede hacerte fila para que la persona tenga bendición en la parte económica y también podría ser una manera de, digamos, de pagar esa deuda.
Gracias, Rani. Tenemos acá un saludito de nuestra amiga Alma Ralba que dice: saludos para la estimada Rabanilla, él, a la querida Alma Diego y a todos, bendiciones también al equipo de la radio, bendiciones. Gracias, querida Alma. Nuestra amiga Alma Diego, shalom, mi querida amiga, gracias por el auspicio de este programa y pedimos por elevación del alma de sus padres, la señora Emiliana, hija de Felicitas, del señor José, hijo de Esperanza, y en favor del pueblo de Israel. Muchas bendiciones para usted, querida Alma. Y dice: saludos a todos nuestros radioescuchas, a la estimada Rabanilla E y los colaboradores de la radio, a nuestra querida Belkis desde Aurora, Colorado. Muchas bendiciones para usted, mi querida
Gracias,
amiga.
gracias.
Nuestra amiga Yorbelis dice: Shabbat shalom, hermosa amiga. Shabbat shalom, mi querida amiga. Un abrazo hasta la Ciudad de México. También nuestra amiga, mi amiga Maggie Pérez, nos manda un sticker que dice: feliz día. Nuestra amiga, mi amiga Yorbelis dice: mil bendiciones. Shalom, todo lo bueno y dulce. Siempre nos dice nuestra amiga Maggie Pérez. Shalom, amiga, bendiciones hasta la ciudad de Los Ángeles, Puebla, Puebla. Nuestro amigo Hugo dice: saludos a todos desde la Ciudad de México. Saludos a usted, estimado Hugo, muchas bendiciones para usted, gracias por acompañarnos este día. Nuestra amiga Reina Peralta le agradece, querida Rabanil, y dice: gracias y bendiciones.
Igualmente, bendiciones para todos.
Nuestra
Gracias,
amiga.
gracias. Yo tengo que retirarme, queridos radioescuchas y querida Hanna, pero bueno, les deseo que tengan mucha bendición, mucha abundancia y que podamos ir reestructurando este diálogo, ya sea interno o con los demás, y que sea para el beneficio de cada uno, ¿sí? Bendiciones para todos y todo lo mejor. Hasta luego.
Amén, amén. Muchas gracias, Rabanina. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y este, por último, vamos a escuchar el mensaje de nuestra amiga Maggie Pérez que dice: saludos, hermosa enseñanza. Qué alegría escuchar. Un abrazo. Un abrazo para usted, mi querida amiga. Y bueno, gracias, muchas gracias, querida Rabanina, por esta enseñanza que nos compartió el día de hoy. Nos despedimos, queridos amigos, deseando que tengan un Shabbat lleno de bendiciones y alegrías. Deseamos que nos continúen acompañando en la programación de la Radio Noájida, ahorita a las 5. Shabbat gigante musical con música para Noájidas y estudios de la Parashá de la semana con nuestros queridos amigos que participan en este programa. Y bueno, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por sus saludos, por sus comentarios, por sus preguntas. Deseamos que nos acompañen para la siguiente semana. Y bueno, se despide su amiga Hanna Hernández desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Shalom.
Place away from here. I wanna go, I wanna know.